señalar este proyecto salvífico, que es un proyecto realizado por el Padre que quiere comunicarnos la salvación, que es un proyecto realizado por el Espíritu que como Maestro Interior de las Almas nos conduce a la verdad plena. Tenemos otra puntualización muy importante. Ahora, en el himno famosísimo, también de Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 1, de los versículos 9 al 11, de manera particular. Y estas son las palabras a las que me quiero referir. En la carta a los Efesios, Pablo nos dice que es el Padre mismo quien ha tenido a bien darnos a conocer el misterio de su voluntad. Y se llama misterio de su voluntad. Y ese misterio en telemasú, misterio en telemasú, el misterio de su voluntad es que según su beneplácito designio, todas las cosas puedan ser recapituladas en Cristo, teniéndolo a Él como cabeza del cielo y de la tierra, por sobre todas las cosas, para que en Él todo se realice y que para que por Él las cosas existan, vivan, se muevan y sean. Es decir, un proyecto completo de plenitud en Cristo Jesús. Por lo tanto, la voluntad del Padre es la glorificación del Hijo. La voluntad del Padre es la plenitud en el Hijo. Y la voluntad del Padre es la realización del proyecto de todas las cosas, como lo de Hilar de Chardin, fueran constituidas teniendo a Cristo por cabeza. Esa es la recapitulación en Cristo. El proyecto propiamente de la voluntad del Padre es el proyecto de la instauración de todas las cosas en Cristo, renovación de todas las cosas en Cristo, recreación de todas las cosas en Cristo, santificación de todas las cosas en Cristo, a fin de que, según el benévolo designio divino, todas las cosas pudieran tener a Cristo por cabeza. Y así nosotros encontramos ahora una especificación todavía más concreta de esto que señalamos en nuestra oración Fiat Voluntas Tua. Podríamos presentar así una pequeña recapitulación. En nuestra recapitulación podríamos considerar ahora que nuestra oración y aquella expresión particular dentro del Padre Nuestro, Fiat Voluntas Tua, significa, sálvanos Señor, significa, condúcenos a la verdad plena con la fuerza de tu Espíritu y con la guía maestra y divina de aquel que procede de ti. Y también significa, recapitula y corona toda tu obra en Cristo tu Hijo nuestro Señor. Allí tendríamos las tres primeras instancias para comprender qué significa hágase tu voluntad. Esas son las tres primeras instancias que habríamos de descubrir. Una vez que nos hemos acercado ya a la experiencia de lo que la misma Sagrada Escritura a grandes rasgos nos dice de la voluntad divina, podemos ahora también indicar cómo es que el Señor Jesús, como ejemplo vivo, llevó a cabo ese grande proyecto de obediencia al Padre y de cumplimiento de la voluntad del Padre. Entonces, voy a pasar ahora a hacer una pequeña meditación a propósito de Cristo como el Hijo obediente, como el Hijo atento a la voluntad, como el Hijo del beneplácito divino. En primer lugar, quiero recordarles que el Padre es el mismo que presenta a su Hijo como aquel en quien Él tiene todas sus complacencias. En las versiones de los evangelios sinópticos, cuando se nos habla del misterio propio del bautismo del Señor Jesús, hay una expresión particular en el Evangelio de Lucas en donde se nos dice que el Padre, al hablar de su Hijo, dice: este es mi Hijo en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. La expresión propia del beneplácito divino manifestado en Cristo nos manifiesta que solamente el Señor Jesús es el Hijo obediente del Padre. Y que toda obediencia la puede lograr el ser humano en Cristo, por Cristo y desde Cristo. Cuando nosotros pretendemos en nuestra vida de testimonio diario procurar acercarnos a la voluntad del Padre, y si alguno pretendiera llegar al cumplimiento y conocimiento de dicha voluntad al margen del Hijo, simplemente sería imposible e ilusorio. Cada vez que nosotros queremos acercarnos con nobleza al cumplimiento de la voluntad divina, necesitamos hacerlo solo en Cristo, solo por Cristo y solo desde Cristo. En Él el Hijo obediente, en Él el Hijo por antonomasia obediente, y si ustedes gustan solamente digamos en Él el obediente, en Él el obediente podemos ser obedientes. En Él el obediente podemos ser obedientes. La obediencia perfecta de Cristo vamos a poder reflexionarla a la luz de la Sagrada Escritura y de la propia vida y testimonio del Señor Jesús. Pero recordemos, en primer lugar, las palabras de Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, en donde Pablo recuerda: así como por la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos todos pecadores, así también por la obediencia de uno solo hombre también todos han sido constituidos justos. Por lo tanto, somos obedientes en el obediente. Estamos llamados a ser obedientes a la voluntad del Padre en el único obediente, y el obediente es Cristo. ¿Cómo es que el Señor Jesús vivió su propia experiencia de obediencia? Voy a hacer ahora algunas referencias particulares a la luz de la Sagrada Escritura de cómo Cristo ha vivido su experiencia de obediencia. Es el Evangelio de Lucas, en primer lugar, el que queremos evocar en los relatos de la infancia, cuando el Señor Jesús, habiendo participado, según el testimonio bíblico, de su primera participación en el Templo de Jerusalén, probablemente en torno a sus 12 años, y no habiendo vuelto en la caravana con sus padres, luego de la búsqueda que ellos emprendieron y al encontrarlo en el Templo de Jerusalén, recibió por parte del Señor una respuesta no comprendida ni por José ni por María. El Señor Jesús dijo: no sabían que tengo que ocuparme en los asuntos de mi Padre. Esta es una primera experiencia que manifiesta Él de sus propios labios, como una persona que da todo reconocimiento a que su vida total está dedicada a las cosas del Padre, a que Él tiene que realizar un proyecto que es de obediencia y que es de fidelidad y que es de amor en los asuntos de su Padre. Por eso dice el Señor Jesús: ¿no sabíais que tengo que ocuparme en los asuntos de mi Padre? También en el Evangelio de Juan, pero ahora propiamente en su predicación, el Señor Jesús constantemente hace referencia a el cumplimiento de la voluntad del Padre como el gran alimento que lo sostiene. Y ahora me refiero a Juan en el capítulo 4. Luego del diálogo con la samaritana, y cuando los mismos discípulos hubieron conseguido algo para comer, se acercaron al Señor Jesús y Él les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y llevar a término la obra que Él me ha encomendado. Por lo tanto, la voluntad del Padre en la vida de Cristo se proyecta como el programa suyo de salvación, es el camino propio de su mesianismo. El mesianismo de Cristo, si ha de recibir un calificativo, es un mesianismo obediente. Y en este mesianismo obediente, Él sabe y vive la voluntad del Padre y el cumplimiento de dicha voluntad como el propio alimento que sostiene su vida. Ahora bien, cuando nosotros nos acercamos a la experiencia del Señor Jesús y la búsqueda de la obediencia que Él tiene constantemente al proyecto del Padre, llegamos a un momento culminante. Y el momento culminante es precisamente cuando se tiene que obedecer la voluntad del Padre a pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias, a pesar de las contrariedades, a pesar del espíritu que probablemente se viva de soledad y de tristeza y de abandono, para demostrar en la prueba suprema que aún en las dificultades, por más difíciles que éstas sean, se puede ser fiel a Dios, se puede ser obediente a Dios y se puede vivir en la comunión de la voluntad divina. Ahora me quiero referir directamente a las palabras de Cristo cuando inicia su camino a la ciudad de Jerusalén. La primera referencia es en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9. En el Evangelio de Lucas capítulo 9, el Señor Jesús, según nos dice el doctor, tomó la firme determinación de subir a Jerusalén. Pero antes quiero recordarles que el mismo evangelista subraya, cuando se acercaba el momento de pasar de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de subir a Jerusalén. Y el evangelista sabe muy bien que pasar de este mundo significa morir, que pasar de este mundo significa, ya en la vida de Cristo, ser sacrificado, padecer, sufrir, entregarse, ser ofrenda viva, ser oblación pura, perfecta, santa e inmaculada, como luego lo describirá el texto bellísimo de la carta a los Hebreos. Pero Jesús, cuando sabe muy bien que ha llegado el momento de dar la prueba suprema de la obediencia, del amor y de la fidelidad al Padre, dice, tomó la firme determinación de subir a Jerusalén. Jesús no se amedrenta, Jesús no tiene miedo, Jesús no rehúsa, Jesús no se acobarda, Jesús no se echa para atrás. Al contrario, cuando viene el momento supremo de demostrar la fidelidad, de demostrar el amor, de demostrar la obediencia y de comunicarse en la comunión divina, Él toma la firme resolución de subir a Jerusalén. Y es algo como si dijera, vamos, vamos, me sacrifico, vamos, porque amo, vamos, porque yo soy fiel, vamos, porque quiero ser obediente, vamos, porque ahora entrego mi vida. Un pasaje semejante, pero ahora en el Evangelio de Juan, lo encontramos en el capítulo 12, versículo 27. Cuando el Señor Jesús, dialogando con sus discípulos, los cuales le habían hecho una advertencia severa de que no subiera a Jerusalén, porque en Jerusalén le esperaría la ignominia, la vergüenza, el escarnio, el dolor, el sufrimiento y la muerte, Cristo dijo, ahora que mi alma está turbada, ¿qué le voy a decir a mi Padre? Padre, aparta de mí esta hora, pero si para esta hora he venido, Padre, glorifica tu nombre. Por lo tanto, en el momento supremo, cuando el Señor Jesús se vio envuelto en la angustia, y quiero recordar la expresión de Juan, ahora que mi alma está turbada, ahora que mi alma vive angustia, ahora que me siento en tristeza, amargura y soledad, ahora que llega el momento supremo y que participo de la comunión en la voluntad de mi Padre mediante el sacrificio, ¿qué voy a decirle a mi Padre? Padre, líbrame de esta hora. No, si para esta hora he venido. Padre, glorifica tu nombre. He ahí el momento supremo de Cristo. Se ha consagrado como el momento de la prueba máxima de su obediencia, de su fidelidad y de su amor a la voluntad del Padre. Y Él no rehusó, no dijo, voy a Jerusalén, ah no, siempre no, voy a sufrir, voy a Jerusalén, ah no, siempre no, me va a ir mal, voy a Jerusalén, ah no, siempre no, va a estar difícil, voy a Jerusalén, ah no, siempre no, voy a tener mal. El Señor manifestó toda su obediencia, toda su fidelidad y todo su amor en el momento supremo. Y para que no pensemos nosotros que esto es solamente una imagen literaria, quiero ahora referirme a la oración de Jesús en el huerto. Cuando el Señor Jesús, con ese fuerte sudor de lágrimas, con esa angustia de muerte, como nos dicen los relatos del Evangelio, sintiendo angustia de muerte, se postró a hacer oración y lo hizo en tres ocasiones para decirle al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, que no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú. Quiero subrayar en este Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 35, que el Señor Jesús está viviendo una auténtica realidad de decisión por la voluntad del Padre, decisión por la fidelidad del Padre, decisión por el amor al Padre y decisión por la obediencia al Padre. Y que en Cristo costó sudor y lágrimas. Y que en Cristo costó angustia y pena. Y que en Cristo costó, incluso en evocación de las palabras de Cristo en la cruz, sentimiento profundo de soledad y de abandono, incluso, si se puede decir, de la misma presencia del Padre. Aunque esta expresión de Cristo, Padre, ¿por qué me has abandonado?, en corroboración a lo que continúa en el Salmo, es un salmo de salvación, es la encomienda del justo que es inocente y calumniado y se ve librado por las manos del Padre, por las manos de Dios, de aquella injusticia que habían perpetrado los hombres en contra de él. Sin embargo, vale la pena recalcar que necesitamos también nosotros comprender que en Cristo su obediencia costó, supo obedecer. Y obedeció a precio de sufrimiento, obedeció a precio de lágrimas, obedeció costándole sudor, costándole sangre, costándole angustia, costándole tristeza, costándole sufrimiento, costándole la propia vida, costándole la muerte. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice el texto bellísimo de la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús, al manifestar esta obediencia suya, se exalta por sobre todas las cosas en la gloria, porque ha sido obediente. En Filipenses 2:8 se nos dice, se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, de modo que al nombre de Cristo Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Si me permiten hacer una aplicación particular a nuestro tema respecto de la interpretación de esta carta a los Filipenses en el himno cristológico, podría decirles que la obediencia de Cristo lo condujo a la gloria y no hay más. La obediencia de Cristo lo condujo a la gloria. Él participa de la gloria por ser el Hijo obediente, por ser el Hijo fiel, por ser el Hijo lleno de amor, por ser el Hijo de la comunión en la voluntad divina. Y esto lo dice claramente Pablo en su himno en la carta a los Filipenses. Cuando el Señor Jesús expresa así su misterio en clave de obediencia, debemos ahora recordar que esta obediencia es una obediencia que responde al proyecto mismo del Hijo. Recuerden las palabras del Señor Jesús, yo entrego mi vida, nadie me la quita. Yo tengo poder para entregarla y tengo poder para recobrarla de nuevo. Por eso, ahora es muy importante que evoquemos las mismas palabras del Señor Jesús según el texto de la carta a los Hebreos. En este texto de la carta a los Hebreos se nos enseña cómo el Señor Jesús, justamente en el momento de su encarnación, participó de esta voluntad divina, queriendo ser semejante en todo a la voluntad del Padre. Y dice ahora nuestra carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 7. Una vez que expresa la verdad a propósito de la encarnación del Hijo, dice: ofrendas y holocaustos no quisiste, sacrificio y oblación por el pecado no te agradaron, pero he aquí que me has dado un cuerpo y vengo, oh Padre, en algunas versiones dice, oh Dios, vengo, oh Padre, a cumplir tu voluntad. Por lo tanto, ese cumplimiento de la voluntad del Padre que implicó en Cristo todo su sacrificio es un cumplimiento plenamente libre, y más que plenamente libre, es un cumplimiento plenamente amoroso. Es el Señor Jesús quien por amor al Padre, quien por fidelidad al Padre, ahora dice, me has dado un cuerpo, y he aquí que vengo, oh Padre, a cumplir tu voluntad. Esta explicitación del cumplimiento de la voluntad del Padre mediante el propio cuerpo significa la santificación del cuerpo en la ofrenda de la propia persona. Cuando el Señor Jesús se expresa tomando las palabras del Salmo 40 en el versículo 7 diciendo: he aquí que vengo, oh Padre, tu voluntad, lo que está señalando es que su propia persona y su propio cuerpo son instrumentos de la voluntad divina. En él, en toda su persona, y podríamos decir en su pensamiento, en su sentimiento, en su manera de hablar, en su manera de expresar, en su comportamiento, en su propio cuerpo, está toda la expresión de la voluntad divina. De hecho, el cristiano ha de obedecer con su palabra, ha de obedecer con su pensamiento, ha de obedecer con su sentimiento, ha de obedecer con su cuerpo, ha de obedecer con su corazón, ha de obedecer con su conciencia, ha de obedecer con su alma, ha de obedecer con su vida, ha de obedecer con su existencia, ha de obedecer con su persona. Cada uno de nosotros, a imagen propia de Cristo, he aquí, Padre, pues me has dado un cuerpo, que vengo a cumplir tu voluntad. Y el cumplimiento de la voluntad del Hijo, que es el camino propio de la santificación y de la gloria en el misterio de Cristo, se realiza también mediante el sufrimiento, se realiza también mediante la entrega. Es también la carta a los Hebreos, ahora en su capítulo 5, la que nos dice: y Él, se refiere a Cristo, y Él, aún siendo Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y llegó a perfección, y pudo conducir a perfección a todos los que esperan su manifestación gloriosa. Esta expresión de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, Él aprendió obediencia mediante el padecimiento. Él aprendió obediencia mediante el sacrificio. Es una verdad que en Cristo debe ser también asimilada luego por nosotros, dado que también el sufrimiento ha de ser para nosotros, y el padecimiento y la ofrenda de la propia vida, un camino auténtico de obediencia. Podríamos decir entonces, obedecer implica sacrificio, y saber sacrificarse por obediencia es la expresión perfecta del amor. Obedecer implica sacrificio, y saber sacrificarse por obediencia es la expresión perfecta del amor y es la expresión perfecta de la fidelidad. Admira, sin embargo, que el autor de la carta a los Hebreos nos diga que el Señor Jesús aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. No se trata de que el Señor Jesús no fuera obediente y que tuviera necesidad de sufrir y de padecer para llegar a ser obediente. Antes bien, nos quiere expresar el autor de la carta a los Hebreos que el sufrimiento y el padecimiento son un camino perfecto de obediencia, pero además que obedecer es saberse sacrificar. Y desde esta perspectiva, la muerte de Cristo, que ha sido un sacrificio perfecto, es la expresión también perfecta de su obediencia. Cristo, en su sacrificio perfecto, manifestó la perfección de su obediencia, y Cristo, en su obediencia perfecta, manifestó la perfección de su sacrificio. A este punto vamos a considerar entonces que obediencia y sacrificio pueden ser entendidos de alguna manera casi como expresión semejante, porque cuando se obedece en plenitud a la fidelidad de Dios, aun cuando implica sacrificio, es porque se vive de verdad la obediencia. De hecho, la obediencia se demuestra más en las dificultades que en la bonanza. Para todos nosotros, saber obedecer cuando es obediencia implica ventajas, implica comodidad, implica a lo mejor también oportunidades o implica promoción. Obedecer cuando somos halagados, obedecer cuando aquello nos cae bien, obedecer cuando eso nos viene como una ganancia, es fácil para todos. Pero ¿qué me dicen cuando obedecer implica un sufrimiento? ¿Qué me dicen cuando obedecer implica un dolor, una pena? Cuando obedecer implica un esfuerzo, cuando obedecer implica un sacrificio. Esa es la verdadera obediencia, y de ella Cristo ha dado prueba suprema como garante de obediencia y como garante de perfección mediante el sufrimiento. Por eso las palabras de la carta a los Hebreos son para indicarnos en la vida cristiana que nuestra obediencia tiene que ser aquella obediencia que implique, si quiere ser obediencia perfecta y verdadera, implique incluso el sufrimiento, la oblación, la entrega y, si fuera posible, la muerte de nosotros mismos. En este sentido, el Señor Jesús se manifiesta en la perfección de su martirio. El martirio de Cristo es el martirio de quien, como testigo, se mantiene fiel. Y es así como nos lo presenta el libro del Apocalipsis: el testigo fiel y veraz. En esas palabras, testigo fiel y veraz, se implica el testigo que perseveró, el testigo que padeció, el testigo que sufrió, el testigo que se entregó, el testigo que fue obediente. Estas son las palabras que encontramos ahora en relación a la interpretación sobre Hebreos 5:8. Ahora bien, si cada uno de nosotros hemos descubierto en la obediencia de Cristo una expresión propia de su amor y de su fidelidad, y hemos constatado que la obediencia perfecta es aquella que se sostiene a pesar de los sacrificios, a pesar de la ofrenda, a pesar del sufrimiento, a pesar de la entrega. Por eso, cuando hay abnegación en el cumplimiento de la voluntad de Dios, existe la santidad de vida. Cuando hay abnegación en el cumplimiento de la voluntad de Dios, existe la santidad de vida. ¿Cómo poder llegar a este discernimiento y a esta entrega a la voluntad del Padre en semejanza de Cristo? Para saber nosotros, como Él, expresar nuestras palabras, fiat voluntas tua, prácticamente indicando: Señor, sacrifícame, Señor, me entrego por ti, Señor, haz de mí ofrenda viva. Cuidado, porque quien diga hágase tu voluntad, está diciendo: Señor, me ofrezco como ofrenda viva, Señor, me entrego en oblación, Señor, me abnego en la voluntad, Señor, me uno a tu sacrificio, Señor, sudo gotas de sangre, Señor, me envuelve la soledad, Señor, vivo la angustia, y sin embargo, fía voluntas tua. Ese es el único camino de la voluntad de Dios en nuestra vida a semejanza de Cristo. ¿Cómo podríamos lograrlo? Sin duda que el discernimiento de la voluntad del Padre, Cristo lo ha encontrado en la constante comunión con Él. Y el ejercicio de la constante comunión con el Padre se debe a la oración. A Jesús lo descubrimos constantemente orando. A Jesús lo descubrimos constantemente en noches largas de intimidad divina. Decía San Francisco de Asís que bastaría pasar una noche completa repitiendo la palabra Padre para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Bastaría una noche completa repitiendo la palabra Padre para descubrir la voluntad de Dios. Ello se puede lograr solamente en el ambiente de la oración. Por eso, la oración es el lugar propicio, es el lugar teológico propicio para discernir cuál es la voluntad de Dios. Como dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada, qué es lo bueno, qué es lo perfecto, qué es lo sublime, qué es lo verdadero, qué es lo honesto, qué es lo íntegro, qué es lo justo, qué es lo cabal, qué es lo sincero, qué es lo santo, qué es su voluntad, qué es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Solamente en el discernimiento al calor de la oración. Por la oración, pues, podremos discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada, lo bueno, lo santo, lo perfecto. Y nos bastaría todavía tener una nobleza de espíritu para pedir, según las mismas palabras de Hebreos 10:36, que nosotros, llegando al conocimiento de la verdad divina, de la verdad de Dios y de su voluntad en nuestra vida, podamos obtener constancia, perseverancia en cumplirla, en cumplirla. Porque de nada serviría llegar al conocimiento pleno de Cristo, de nada serviría saber que el proyecto de la voluntad salvífica es la salvación de todos los hombres y que lleguen al conocimiento de la verdad, y que plugo a Dios manifestarnos el misterio escondido desde siglos para hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, y reconocer que solo Cristo, como Hijo perfecto del Padre, vive en su entrega total, la fidelidad, el amor y la obediencia al Padre. Ni mucho menos haber alcanzado ese conocimiento de que en la oración se llega al discernimiento de la voluntad divina. De nada nos serviría si no tuviéramos esa perseverancia, esa búsqueda en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Por eso también la carta a los Hebreos insiste que obtengamos una consistencia en cumplir su palabra. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Y el Señor Jesús diría: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque decir Señor, Señor, ¿a quién le cuesta? Y cumplirla, si es manifestación perfecta de fidelidad, de amor y de perfecta obediencia, aun cuando implique sacrificio. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas gracias.